Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Ángel, este domingo día 12 cumplimos el primer año en que este programa salió al aire por las ondas radiales de Radio Martí. Ha sido un año en que hemos mantenido una constante de trabajo. Y te propongo que reproduzcamos para nuestros oyentes lo que dijimos en aquel momento.
Efectivamente, Luis, yo creo que se debe retransmitir. Es un momento histórico en que se comenzó a transmitir a través de las ondas de Radio Martí el programa Surcos de Libertad. Ya sabemos de que este programa se transmite ya desde antes por Radio Mambí para aquí, para el público nuestro de Miami, pero lo significativo es, y lo trascendental de este año de trabajo, es que llega a Cuba y que el pueblo de Cuba se entera de muchos hechos sobre el presidio político y sobre las actividades que se realiza aquí en el exilio en aras de la libertad de Cuba.
Estimados compatriotas y oyentes de Radio Martí, el programa Surcos de Libertad es una voz oficial de la organización Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, fundada por expresos políticos de las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado. En ella también militan familiares, amigos y cualquier cubano que reúna los requisitos establecidos por nuestro reglamento. La tiranía ha logrado con éxito borrar mucho de nuestro pasado como república y como nación. En este programa pretendemos ayudar al rescate de la memoria histórica y de muchos de los eventos y acontecimientos ocurridos durante los cruentos enfrentamientos contra la tiranía incipiente de 1959, en la que el paredón de fusilamiento y las largas condenas eran el precio a pagar por tratar de evitar que nuestro pueblo pasara por esta ominosa larga tragedia de terror. En esa época, de las décadas de los años de 1960 y 1970, no contábamos con los medios de información de las redes sociales y otros elementos tecnológicos actuales, y era mucha la dificultad en poder diseminar los crímenes y torturas que padecían los cubanos por cualquier manifestación contraria a los designios de la revolución comunista. En la actualidad, la oposición, la disidencia o la resistencia interna cuentan con la prontitud de que las denuncias y actividades lleguen rápidamente al exterior. Se conocen los nombres y el prontuario de los opositores, en qué prisión se encuentran y la represión que se ejerce contra ellos. Por eso pretendemos llevar al pueblo de intramuros mucha de la información y conocimiento que por años la tiranía se ha ocupado de ocultar, desvirtuar y difamar. Conocerán ustedes nombres de mártires que fueron ejecutados extraoficialmente, de aquellos que murieron en combate contra las milicias comunistas y el ejército que, asesorado por la entonces Unión Soviética, llenó de luto nuestras ciudades y campos. Llegará hasta ustedes las hazañas de héroes que todavía viven, de mujeres y hombres que en ciudades, montañas y llanos regaron con su sangre todos los parajes del escenario cubano en su afán de que la nefasta doctrina del marxismo-leninismo no se instaura en nuestra patria. Conocerán ustedes qué es la Casa del Preso, el presidio político histórico cubano y por qué se llama así. Lo que estamos haciendo junto a otras organizaciones patrióticas del exilio para obtener el regreso de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho a nuestra querida patria. Nuestro compromiso de serle fiel a nuestro pueblo hasta sus últimas consecuencias. Pero también, a través de estas transmisiones, pretendemos establecer un vínculo de hermandad y compromiso patrio con los cubanos en la isla que mantengan como premisa la erradicación del régimen totalitario que todavía, después de 60 años ejerciendo todos los mecanismos de la represión, atropella a la sociedad civil y le pasa por encima a sus ciudadanos por cualquier vestigio de inconformidad. Estamos aquí y a través de estas ondas radiales para estrechar los lazos de lucha. Por la Casa del Preso han pasado innumerables compatriotas de la resistencia interna de visita en Miami y los hemos recibido fraternalmente. El presidio político histórico cubano mantiene lazos de cooperación con varias organizaciones de la oposición legítima en la isla con la que nos hemos identificado en trabajos y propósitos. En diferentes emisiones, ustedes irán conociendo cómo trabaja el presidio histórico, su composición y estructura, su compromiso a corto y largo alcance, quiénes son sus dirigentes, cómo se conducen las asambleas del Ejecutivo y las asambleas generales que se realizan mensualmente. En el transcurso de la programación, que se da semanal a las 11:30 de la noche, los sábados y los domingos, estaremos identificándonos con ustedes. Agradecemos a Radio Martí y al director de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Este programa lo estaremos conduciendo mi compañero de prisión y mi hermano de ideales desde las circulares de Isla de Pinos, Ángel Pardo, actual secretario de Cultura del Presidio Histórico y el que les habla, Luis Infante, vicepresidente. Bueno, Ángel, sin más preámbulos, presentémonos a nuestros oyentes.
Bien, Luis, muchas gracias. Mi nombre es Ángel Pardo, soy natural de La Habana, caí preso en el año 64 en la causa 614, condenado por el Tribunal Sumarísimo de la Cabaña a 30 años de prisión, de los cuales cumplí 24 años en todas las prisiones de la isla. Y una vez aquí llegado al exilio, pues enseguida me incorporé a trabajar en la Casa del Preso, organización del presidio político histórico cubano, donde he desempeñado varias funciones como secretario de Cultura y a la vez en la dirección del periódico de nuestra organización, El Intransigente. Y ahora, pues con gran placer, pues estamos trabajando en esta programación de Surcos de Libertad, transmitiendo a los oyentes todo lo que ha sido y es la labor de nuestra organización.
Bien, mi nombre es Luis González Infante, soy de la provincia de Las Villas. Fui condenado en la causa 315 del 64 a 20 años de privación de libertad, de los que cumplí 16. Al igual que Ángel, pero antes que él, porque llegué al exilio antes que Ángel, él siguió cumpliendo varios años más. No pudo salir cuando aquellos indultos. Y también desde que llegué aquí al exilio me incorporé al presidio político histórico cubano, aquí en la Casa del Preso, que es nuestra sede, y he sido presidente en dos o tres oportunidades, además de ocupar otras secretarías y otras responsabilidades. Así que ya nos hemos presentado a ustedes y seguimos adelante ya tratando temas de interés.
Ángel, aquí en el Doral, en la ciudad del Doral, se efectuó un reconocimiento a nuestro compatriota fallecido en una prisión castrista, Armando Sosa Fortuny. el alcalde de la ciudad del Doral, Juan Carlos Bermúdez, y con la asistencia, la presencia de expresos políticos y dirigentes de otras organizaciones, estuvieron presentes para rendir este reconocimiento muy merecido a la memoria de nuestro compatriota.
Efectivamente, Luis, todo lo que se haga es poco para reconocer el sacrificio y el patriotismo de Armando Sosa Fortuny, y ya anteriormente, pues aquí el alcalde de la ciudad de Miami había hecho también un reconocimiento dándole una proclama a un familiar para que tuviera constancia del reconocimiento hecho por dicha ciudad del sacrificio de Sosa Fortuny. Ahora pues el Doral también se ha unido y ha hecho un reconocimiento el día 8, pues instituyó el día de Sosa Fortuny en el Doral, y efectivamente pues en honor a su fallecimiento el pasado 29 de octubre en un hospital de Cuba, Armando Simoni, después de que estuvo bastante tiempo incomunicado en la prisión, padeciendo muchas dolencias y que le negaban la asistencia médica, causa por la cual pues hubo de fallecer. Cuando falleció Sosa Fortuny, que pasó más de 40 años en las cárceles, total que somos unos 43 años en distintas prisiones del país, tenía más de 75 años, para algunos 78, y no había obtenido la excarcelación a pesar de padecer diabetes, haber sufrido una isquemia cerebral y una fractura de cadera. Organizaciones del exilio y defensores de los derechos humanos responsabilizan al régimen cubano de su muerte, como también nosotros lo calificamos así. Este es un reportaje que aparece en el Diario de las Américas. El alcalde del Doral, Juan Carlos Bermúdez, de origen cubano, se refirió al ejemplo de la lucha del fallecido durante la ceremonia en la que se proclamó el día de Armando Sosa Fortuny, a la que asistieron el sobrino del homenajeado, Rafael Fortuny, los expresos políticos, José Luis Fernández, presidente de nuestra organización, Presidio Político Histórico Cubano, Luis Zúñiga y Orlando Martínez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Gutiérrez Boronat llamó la atención sobre la situación de Humberto del Real y Miguel Díaz Bauza, compañeros de causa de Sosa Fortuny, quienes llevan 25 años en prisión, y pidió la excarcelación de ambos por razones humanitarias. Armando Sosa estuvo preso entre 1960 y el 78, cosa que recordamos porque estuvo ese tiempo con nosotros en la prisión, tras la cual marchó al exilio, pero regresó a Cuba clandestinamente como parte de un grupo armado del exilio el 15 de octubre de 1994 para tratar de rescatar los valores conculcados por el régimen castrista sobre nuestro pueblo. Fue detenido y condenado a una pena de cárcel de 30 años por infiltración, entrada ilegal a Cuba y otros actos contra la seguridad del Estado, informó el día de su muerte la web Martí Noticias.
Sí, efectivamente, bueno, pues nada, el reconocimiento post-mortem. Lamentablemente hubiésemos querido que nuestro compatriota, que nuestro hermano de prisión, hubiese llegado aquí al exilio y hubiera compartido con nosotros los últimos días de su vida. Ángel, en programas anteriores tuvimos un tiempo en que estuvimos hablando acerca de la lucha guerrillera en el Escambray y también en Los Llanos. Y podemos referirnos ahora, en estos momentos, basado en el libro de nuestra hermana de prisión, Emelina Núñez, dar algunos datos acerca de las guerrillas de Pinar del Río.
Efectivamente, Luis, como todos sabemos, la lucha guerrillera en Cuba estuvo en todas las provincias, y hemos destacado la lucha de las villas en el Escambray, en Oriente, en Matanzas, y hemos enfocado muy poco sobre lo que fue la lucha guerrillera en Pinar del Río. Gracias a la labor del libro de Emelina Núñez, expresa política y nuestra poetisa emérita galardonada del presidio, pues en su libro Cuba, las garras de los cuervos verdes, donde narra todo el proceso de la lucha en Pinar del Río, pues nos da a conocer muchos detalles sobre dicha guerrilla. El primer alzado en las montañas cubanas lo fue Luis Lara Crespo, el Cabo Lara, natural de las minas de Matahambre. Era esta la primera guerrilla democrática y operaba en el asentamiento de Pons, cerca de Viñales. Junto al Cabo Lara estaban José Antonio Morfi, Geraldo Montano Morales, Juan Álvarez Hernández, Isaac Hernández Hernández, Orvaldo Suárez Crespo, Ramón Bosmenier Duarte, Francisco Pérez Fernández, Máximo Izquierdo Armenteros, Hermín Raúl Soler Pascual y el menor Héctor Nicolás Serrano. Después se produjo el alzamiento dirigido por Fernando Pruna Bertot y los norteamericanos Austin Young y Peter Lambton en la cordillera de los Órganos, Consolación del Sur. A este grupo se unió el 5 de junio a ver Nieves Morales, Abelito, de 16 años de edad, quien tuvo mucho tiempo en nuestra casa del preso y que murió recientemente. A fin de controlar dicho alzamiento, Fidel Castro se personó en dicha provincia y se entrevistó en la caverna de Santo Tomás con Leandro Rodríguez Malagón, campesino práctico de la zona, a fin de formar unas milicias campesinas para enfrentarlas a los alzados. Malagón y sus hermanos con otros campesinos fueron entrenados en el campamento de Managua y conjuntamente con las tropas del comandante asesino Antonio Sánchez Díaz, o sea, Pinares, comenzaron a operar contra los alzados. El 23 de septiembre fue detenido el grupo de Fernando Pruna y fueron condenados a la pena de muerte, radicándose en la causa número 1 de 1959 por el Tribunal Revolucionario del Distrito de Pinar del Río en virtud de la Ley 425 de 1959, conocida como la Ley de la Sierra Maestra, confeccionada por Humberto Sorí Marín, que establecía la pena de muerte por fusilamiento. A los detenidos se les conmutó la pena de muerte por la de 30 años en prisión. El grupo del Cabo Lara fue detenido el 18 de octubre. Sus integrantes fueron llevados para el cuartel de regimiento Ríos Rivera, donde se radicó la causa número 2 por el Tribunal Revolucionario del Distrito de Pinar del Río. El juicio se efectuó en el cine de dicho cuartel y fueron condenados a la pena de muerte el Cabo Lara y José Antonio Murphy y fusilados a las 4 de la madrugada del 19 de diciembre en la Loma de los Coches. Fueron estos los primeros alzados fusilados en Pinar del Río.
Oye, mira, qué interesante está ese relato de Melina Núñez, por cierto, tu esposa, es presa política, y que nos da a conocer aspectos poco conocidos de lo que fue la lucha guerrillera en Pinar del Río.
En otro programa, pues, seguiremos dando muchos detalles sobre la guerrilla y la lucha en Pinar del Río.
Sí, como no baje. Algo que debemos comentar, me parece que es el grupo que ha salido, que está operando, actuando en Cuba, que se autodenomina Clandestinos, y que la primera actividad que tuvo fue la de vandalizar varios bustos y vallas políticas de José Martí en Habana, en carácter de denuncia por el régimen político cubano. Este grupo, pues, debemos prestarle atención. No sé, todavía no podemos tomar una determinación exacta con ellos, pero lo que están haciendo, que es este tipo de denuncia exactamente, nosotros la encontramos bien. No estamos de acuerdo en que se utilicen las figuras nacionales, tradicionales, reconocidas por todos los cubanos, para llevar la protesta, porque el mensaje se puede confundir a muchas personas, y muchas personas de hecho no están de acuerdo. Sin embargo, posteriormente, ya ellos pintaron una valla donde aparecen Camilo Cienfuegos y el desaparecido dictador Fidel Castro, y recientemente pintaron también una pintada, como le están llamando a esta actividad, a pintar alguna pintada. También pintaron unas efigies donde están Díaz-Canel y Raúl Castro. Y también hay unos escritos que están sacando también, que están dando a conocer, que es como llegó el momento, Díaz-Canel, el pueblo tiene hambre, etcétera, etcétera, leche para los niños, que son unos tipos de mensajes sociales.
Efectivamente, Luis, es un grupo, una nueva modalidad de lucha que está surgiendo. Tenemos que seguirla monitoreando, no podemos dar un criterio definitivo sobre ello. O al principio nos pareció que estaban tomando un enfoque algo equivocado al tratar de actualizar dicha protesta con nuestros próceres, pero vemos que ya ahora se están encaminando a denunciar y desafiar las efigies, las imágenes de los tiranos que por 60 años están ensangrentando nuestro pueblo. Vemos que es una forma más de lucha. Si ellos van por ese camino, creemos que dichas protestas deben ser significativas y que con el transcurso del tiempo evaluaremos y se irán sumando más activistas. Lo principal es que actúen en contra del régimen de una manera opositora directa.
Claro, Ángel. Vamos a estar muy pendientes de esto y de momento, como tú dices, a la expectativa, veremos cómo se desarrollan y ojalá que estos llamamientos que están haciendo, que está haciendo este grupo, sea legítimo y que pueda llamar a la conciencia ciudadana para que se sumen a su actividad de rechazo y denuncia contra la tiranía.
Cuba necesita una constitución como la del 1940, porque Cuba necesita un cambio ya.
Mi nombre, Luis Esperón, creador de Make Cuba Great Again. Cuando éramos niños, nos obligaron a decir, seremos como él. Basta, es hora de cambiar, es hora de arrancarnos eso que no nos identifica. El cambio es ya. Apoyémonos a todos esos jóvenes que quieren el bien para nuestro país. Basta ya. El cambio es ya. Make Cuba great again. No me caigan más.
Sube tu video con el hashtag El Cambio Ya y apréndete la canción.
Estimados compatriotas en la isla y en el exilio, el cambio es ya.
Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces. Hablaron para ustedes
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Los números 1 del 2019. Entérese cuáles son los éxitos más populares del año pasado.
En el primer lugar de las 100 calientes de Billboard encontramos a Lil Nas X y Billy Ray Cyrus con Old Town Road, Camino de la Vieja Ciudad.
Yeah, I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Black, got the boots black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche.
Shallow, Poco Profundo, de Lady Gaga y Bradley Cooper fue nombrada la canción de música pop más descargada del año. Tiene el éxito número uno del género tropical del 2019 con Inmortal.
Sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro vienes no a parar. Hombre que más ama de una hembra. Yo te amo hasta el infinito, sólido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Impecable como la luz, la demencia de mi actitud.
encima de la cartelera rock está High Hopes, Grandes Esperanzas, de la banda Panic at the Disco. Tú dices, de Lauren Daigle lidera la lista de canciones cristianas de Billboard de fin de año. Marshmello y Bastille logran el tema bailable número uno con Happier. El éxito latino más popular del 2019 es Mía, de Drake y Bad Bunny.
Dile que tú eres mía.
Maroon 5 y Cardi B cuentan con la canción en el primer lugar de la categoría de música Adult Contemporary con Girls Like You, Chicas Como Tú.
I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses in a carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Cerramos con el trío de hermanos, nombrado el dúo o grupo número uno del 2019. Y su éxito, que lidera la lista Adult Pop Songs de fin de año de Billboard. Jonas Brothers con Sucker.
I'm a sucker for you.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
I'm a sucker for you.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Ese mártir hermano, que el Martí se llamó.